Hola, mi nombre es Carolina y en el episodio de hoy les voy a contar la historia de un hijo que se trasplantó las heces de su madre para tratar una enfermedad y terminó viviendo los síntomas de menopausia de su madre. Así es, de los creadores de Cómo Desveo Esto y Me Quiero Lavar los Ojos con Cloro, les presento el episodio de hoy. Y lo vamos a platicar todo a detalle, pero les quiero dar de entrada el resumen de la nota. Este es el resumen de Business Insider, del periódico, de la publicación donde yo lo leí. No es mi resumen, es el resumen de ellos. No le estoy poniendo más salsa a los tacos, es lo que quiero que sepan. Lo que nos dicen es, una madre donó sus heces a su hijo para realizarse trasplantes de caca caseros para tratar su enfermedad de Crohn. El hijo se puso su caca en el recto durante más de 4 años y experimentó los síntomas de la menopausia. El tratamiento no está aprobado para tratar la enfermedad de Crohn, por lo que lo hicieron sin supervisión médica. Ese es el resumen de lo que vamos a platicar hoy. Ya saben que a mí me encanta hablar de estas cosas. Y la verdad va a sonar raro, pero esto es un tema que a mí me encanta. Porque ahí embarrado dentro del tema está la microbiota. Y ustedes saben que aquí somos fans de la microbiota. También me da mucha risa que este sea el episodio justo después del Spotify Wrapped. Y la verdad es que me conmovió infinitamente. Estoy infinitamente agradecida por estar en el top de muchas personas. De verdad, es algo, me dio inmensa felicidad. Sobre todo porque es un proyecto, pues, muy casero. Se ve muy padre porque está muy iluminado y todo, pero aquí hay cobijas enfrente de mí, o sea, lo estoy grabando en mi casa. Es algo que se hace muy a mano, que lo hago yo de principio a fin, todos los arreglos de sonido, toda la musiquita, todo lo que ven por aquí, es algo que se me ocurre en la mañana en lo que estoy picando huevito, en lo que le estoy picando cebolla para echarle el huevito. Entonces, de verdad me da muchísimo gusto, me da muchísimas ganas de además tomarme mucho más en serio el proyecto, que sí que aunque es casero, pues darle la seriedad que se merece, ¿no? Que tenga un día fijo donde va a salir, todavía no sé qué día. Todavía no voy a hacer promesas, eso lo vemos a inicios del próximo año. Pero les prometo que ya se va a tomar con más formalidad el proyecto del podcast. Y precisamente porque lo quiero tomar con más seriedad y como agradecimiento a todas las personas que me tienen en su top de podcast, que de verdad me escuchan de vez en cuando, pues les traje un episodio de caca, obviamente, porque nos encanta. No es cierto, pero sí nos encanta la microbiota. Pero ustedes saben que no le podemos decir trasplante de caca todo el episodio, porque además luego me regaña mi mamá, esto no es broma. Entonces vamos a decirle por el término, el médico, el científico. El término que se utiliza es FMT, que no es la Federación Mexicana del Tenis, cosa que es lo primero que te sale cuando buscas FMT. FMT son las siglas en inglés de los trasplantes de microbiota fecal. Entonces, el resto del episodio lo vamos a decir FMT, por sus siglas en inglés, que viene de Fecal Microbiota Transplant. Y bueno, si ustedes son ávidos escuchas de este podcast, ya saben que nosotros ya platicamos de este tema. De hecho, seguramente va a ser un tema bien común. Ustedes, miren aquí, cobíjense con los FMTs, porque al parecer van a ser bastante recurrentes. Y todo esto es por la microbiota. Precisamente el episodio donde lo platicamos originalmente fue en el de los psicobióticos. Todo ese episodio se centra alrededor de un estudio donde toman heces fecales de estudiantes deprimidos y se los ponen a ratas que estaban tranquis y las ratas se deprimen. Entonces hacen todo un análisis microbiológico y se dan cuenta que la microbiota que tenían los estudiantes deprimidos, que además es característica de las personas con depresión, es decir, pudieron ellos caracterizar que sí existe una diferencia entre las personas consideradas sanas y las personas diagnosticadas con depresión clínica. En términos de microbiota, o sea, tienen una huella digital, las microbiotas que los diferencia. Entonces, las ratas precisamente empiezan a mostrar esta microbiota después de que se les inocula y empiezan a presentar signos de depresión. Entonces, de eso se trató el episodio. Vayan a ver el episodio de los psicobióticos. A mí me encanta ese tema y obviamente me encanta también lo que estamos viendo hoy. Entonces, esta es como una segunda parte. El FMT, que es el trasplante de microbiota fecal, es un procedimiento médico. Es un procedimiento médico serio que de hecho está aprobado por la FDA para el tratamiento de las infecciones recurrentes por Clostridium difficile. Este Clostridium precisamente se vuelve un problema cuando las personas toman muchos antibióticos. Entonces, lo que pasa cuando tomamos antibióticos, nosotros ya podemos tener en nuestro intestino Clostridium difficile. Y el Clostridium difficile, mientras haya más bacterias a su alrededor que no le permitan crecer, ahí está tranqui, no nos genera ningún problema. Imagínense así una bacteria a la mitad de un metro llenísimo de bacterias. Entonces está la bacteria toda aplastada, no se puede ni mover, no puede hacer nada. Entonces eso la tiene ahí calmadita. El problema viene cuando por alguna otra infección que estamos buscando tratar, tomamos antibióticos. Y estos antibióticos tienden a barrer con nuestra microbiota. Entonces de pronto, ese metro donde estaba llenísimo Clostridium, estaba súper apretado y no se podía mover, pues se vacía, porque todos, mira, los barrimos parejo. Y cuando Clostridium tiene la oportunidad, la aprovecha. Cuando ve espacio, empieza a crecer, empieza a reproducirse y ahí nos empieza a generar problemas. Y cuando Clostridium difficile está en grandes cantidades, también le da por hacerse una toxinita. Y esa toxina nos causa hinchazón e inflamación del revestimiento del intestino grueso, lo que causa fiebre, diarrea y sangrado. De verdad, las personas se lo pasan muy, muy, muy mal. Y anteriormente pues era darle antibióticos y antibióticos y antibióticos y ver qué se puede hacer, o sea, y ver si pegaba. Pero al parecer ya encontramos la luz al final del túnel, porque el FMT tiene una tasa de éxito del 90% para tratar precisamente estas infecciones de Clostridium difficile. Como les digo, el Clostridium se aprovechó que estaba solito. Que estaba ahí solito y que pues miraba para todos lados y decía, mira, aquí hay campo, voy a crecer y voy a armar problemas. Entonces, lo que tenemos que hacer es precisamente buscar repoblar el intestino. Porque las bacterias, el simple hecho de que estén ocupando un nicho en nuestro intestino, ya nos protege. O sea, nuestras bacterias son nuestras amiguitas. Y el simple hecho de que ellas estén sentadas en un lugar, en ese metro, en ese vagón que es nuestro intestino, eso nos protege de que no llegue un patógeno y se pueda sentar ahí, que pueda ocupar ese lugar. Porque ahí ya tenemos una bacteria que si no nos hace bien, tampoco nos está haciendo mal. Y eso es la salud, amigos. Pero bueno. El FMT es un procedimiento médico. Es un procedimiento serio, es un procedimiento médico. Está aprobado por la FDA precisamente para tratar la infección por Clostridium difficile. Y tiene un 90% de efectividad. O sea, es un excelente tratamiento para eso. Ahora, ¿cómo funciona el FMT? Para llevar a cabo el FMT se requiere que recolectemos las heces de un donante sano. Y para esto nuestro médico nos puede decir que le recomendemos a alguien que nosotros llevemos a nuestro donante. Ya sabes, el primo que tienes que nunca se enferma, a ese lo agarras. Y si ese no es el caso, en Estados Unidos ya existen bancos de donantes sanos. Estos son bancos, literal, bancos de caca, que van guardando las heces de donantes sanos y las tienen ya procesadas. ¿Cuál es el procesamiento que se les da a las heces? Bueno, lo primero es recolectarlas. Una vez que se tiene recolectado nuestro material, las heces del donante se mezclan con agua salina y se filtran. O sea, no es tal cual que te estén embarrando. No, lo que tú vas a ver, que no se ve tan asqueroso ya que lo ves así, Y eso lo digo no porque haya hecho un trasplante de esos fecales, sino porque en la carrera me tocó hacer coprocultivos. Y los coprocultivos, aunque son, pues, asquerosos, ya al final, ya cuando estás haciendo el cultivo, pues es agua. Es agua que está puerca, pero es agua. Entonces, básicamente lo que haces, ¿no? Las diluyes en solución salina y tú lo que estás viendo ahí es agua medio turbia. Una vez que se tiene esta mezcla, se transfiere a su tracto digestivo, que es el colon, mediante un tubo que pasa a través de un colonoscopio. Es un tubo delgado y flexible con una cámara pequeña que se introduce precisamente en el intestino de las personas. Además de este procedimiento, también se puede hacer la transferencia a través de una sonda que va hasta el estómago a través de la boca. Y como tercer método también existen cápsulas. Entonces son cápsulas que contienen heces secas o congeladas de un donante y te la tomas como cualquier otra cápsula, cápsula de caca obviamente. Y la cápsula tiene una capita protectora para que pueda llegar hasta el lugar correcto de liberación y ahí se liberan las bacterias, las heces. O sea, se dice heces o caca y suena bastante feo, pero realmente les digo es liberación de bacterias. O sea, nuestras heces son bacterias y materia orgánica. Entonces, no se preocupen, amigos. El tema aquí Es que a veces cuando nos enfrascamos en lo que aprendimos en la escuela, en lo que vemos en los libros, en lo que vemos en los artículos, nos perdemos mucho de qué es lo que está sucediendo en las calles. Y eso, les tengo que confesar, es algo que me sucedió a mí. La ciencia se está democratizando y, como ustedes saben, yo, miren aquí, que se democratice la ciencia es el objetivo principal de este podcast. El tema es que a veces las personas son muy creativas. La gente es bien arriesgada. Y a mí lo que me gustaría es que vivieran este momento exactamente como yo lo viví, de verdad, como yo lo viví. O sea, imagínense a alguien que ha estado leyendo esto en la biblioteca durante años, pero jamás ha salido a las calles. Nunca ha salido a conocer a su hermano humano, el creativo, el que siempre le encuentra la forma, qué es lo que se está haciendo en las calles con este tratamiento conocido como el trasplante de microbiota fecal. El caso es que estaba yo apenas en el segundo párrafo de este artículo y me encuentro con la frase do it yourself. Do it yourself, que en español significa hágalo usted mismo. Entonces el link literal, o sea, estaba en azulito, era un link que decía trasplante de caca, hágalo usted mismo. Hágalo usted mismo. Yo dije, ¿qué? ¿Qué? Anyways, el caso es que yo ya estaba ahí en el hoyo y dije, vamos a sumergirnos más. Le doy clic y resulta que hay comunidades enteras en Facebook, en Reddit, en YouTube, que te dan tutoriales paso a paso de cómo hacerte en tu casa un trasplante de heces fecales. E incluso existen, o sea, se pasan los contactos de donadores en Facebook. Que yo tuve una buena experiencia con este morro, aquí les dejo su número, caca de calidad, básicamente. Así es que ya saben, amigos, la profesión del futuro no es vender fotos de pies, es vender caca. Lo escucharon aquí primero. Cuando su mamá les quiera sacar del baño, díganle que están haciendo prácticas profesionales. Y sonará broma, pero se los estoy diciendo muy en serio. Porque así como las donaciones de sangre es algo que estamos muy acostumbrados a estar solicitando, a buscar gente, va a haber más donaciones a futuro. Y una donación es la de heces fecales. Entonces, amigos, miren, la oportunidad de negocio ahí está. Y yo, la verdad, no es por presumir, pero yo siento que yo sí sería top tier. O sea, la neta, sí me rifo. O sea, sí, siento que tengo unas bacterias cabronas. Elegidas, así, hechas a mano. Porque precisamente llevo un estilo de vida enfocado a cuidar mi microbiota, que es lo que yo les estoy invitando a hacer. Véanlo como un negocio futuro. Cuiden su microbiota hoy, sean los donadores del mañana. Slogan de mi nueva empresa donde les vendo cursos de cómo vender su microbiota. Pero bueno, el caso es que en línea hay una comunidad gigantesca y una cantidad de videos y tutoriales. O sea, hay más tutoriales para hacer trasplantes de caca que para forrar un libro, se los aseguro. O sea, ya que me metí a ver qué onda, se los aseguro. Y pues ni siquiera les voy a dar la advertencia de que no lo hagan, porque yo confío en que ustedes tienen el buen criterio. Hagan de su cola un papalote, algo así. Había una frase que decía, hagan de su cola un papalote. Pero yo confío en ustedes, confío en que ustedes tienen el criterio, la verdad. Yo siempre les ando diciendo que yo no soy la SEP, yo no estoy educando a la infancia de México. Yo les estoy hablando a ustedes, adultos, con su cerebro bonito y desarrollado. Pero lo que sí es que les tengo que decir cuáles son los riesgos de hacer esto. No el casero. La versión casera tiene un sinnúmero de riesgos que no me puedo ni imaginar. O sea, ahí sí la imaginación es el límite para los riesgos que tiene de hacer un procedimiento que se debe hacer con supervisión médica, hacerlo en casa. La imaginación es el límite para las cosas que pueden salir mal. ¿Cuáles son los riesgos cuando esto se hace en un lugar controlado, en un lugar médico, con personas que conocen lo que están haciendo, que lo hacen a diario? Aún así, tiene riesgos el trasplante de microbiota fecal. Una de ellas es las reacciones a los medicamentos que se administran durante el procedimiento. Hablamos de sondas que se introducen en el cuerpo. Esto puede ser doloroso, entonces muchas veces las personas se tienen que sedar entre cualquier otro medicamento que pueda necesitar la persona para realizar el procedimiento. Además, durante el procedimiento puede existir sangrado abundante o continuo. También se pueden presentar problemas respiratorios y también que exista una propagación de enfermedades del donante si no se hacen los exámenes adecuados al donante. Esto cuando se hace en un ámbito médico no es frecuente, es muy muy raro, porque precisamente el donante dona sus heces y estas heces se les hace un análisis completo. No puede tener ni una sola bacteria que sea patógena, no te puedes arriesgar a impregnarte, a llenarte el intestino de bacterias y que venga ahí una patógena y que eso te genere una infección todavía peor. Entonces, todas las muestras de los donantes, todo lo que viene de los bancos de donantes o incluso si tú propones un donante a tu médico, la muestra se va a analizar de forma exhaustiva y lo que se te va a trasplantar a ti, puedes estar seguro de que es sano. O sea, que la muestra ahí de que las bacterias son buenas, son tus compas. O sea, esas bacterias te las van a introducir para hacerte bien, porque si no, tal cual, estás, se queda sin beneficios la práctica y ya nomás te estás metiendo veces por meterte veces. Eso es algo bien importante y eso es algo, es el mayor riesgo. O sea, el mayor riesgo aquí es que te infectes de algo que tenga tu donante porque no se hizo un correcto análisis de la muestra. Ese es un gran problema. También puede ocurrir una infección durante la colonoscopia. Esto no es tanto de que la muestra traiga una bacteria nociva, sino que al momento de realizar la colonoscopia no se realice de forma correcta, con la asepsia correcta, con la higiene correcta, y eso introduzca una bacteria que no necesariamente venía en el producto que estaba siendo donado, sino que se introdujo durante el procedimiento. Y además, algo muy poco frecuente, pero que también puede ocurrir, es que se presenten coágulos sanguíneos. Entonces, no es algo menor. O sea, resulta que meterte caca a otras personas no es algo menor. Se debe de realizar y supervisar por un médico en un lugar seguro. Pero de vuelta a nuestra historia original. A este muchacho que se puso las heces de su mamá y tuvo los síntomas de la menopausia. Entonces, el artículo de Business Insider que yo leí está basado en un documental. El documental se llama Designer Shit, que es caca de diseñador, básicamente. Eso es lo que significa. Este documental lo dirigió una mujer que se llama Saffron Cassaday y ella precisamente, además de contar la historia de la que vamos a platicar ahorita, cuenta su historia personal. Ella también sufre de problemas crónicos intestinales y bueno, ella lo que empieza a hacer es utilizar las heces de su novio precisamente para tratarse su problema. Entonces, lo que yo les voy a platicar es una pequeña parte de un documental. Entonces, si a ustedes les interesa, vayan a verlo. Está en venta, cuesta como $4 rentarlo, no está caro y creo que pueden apoyar a esta directora que está haciendo pues algo interesante. Me pareció a mí interesante documentar esto. Este documental yo a la fecha no lo he visto, no me hago responsable por el documental. Y la razón por la que no lo vi es porque me metí a la página y lo estuve investigando, vi el trailer, estuve leyendo al respecto. Y ay, se me hizo como muy humor gringo todo. Como obviamente está basado en algo casero, en lo que se hace en casa, dije yo, bueno, más que ser un documental científico, va a ser un documental de mira lo chusco que es ponerte caca de tu novio. Y a mí la verdad es que no me da morbo. O sea, yo les estoy hablando así, les estoy sacando la... O sea, les estoy haciendo chistes y para que les dé asquito y lo que quieran. Pero a mí la verdad es que no me da asco. Ya les dije que ya hice coprocultivos en la carrera. ¿Ya qué? Ya. Y no sé ni de quién era la caca. Pero bueno, el caso es que no me llamó la atención visto desde ese punto. O sea, con ese enfoque como hacer algo chusco y hacer algo llamativo. Que obviamente al público en general, pues así como yo se los estoy tratando de platicar chusco, pues obviamente así es como haces que llegan más gente. Entonces, no juzgo a Cassaday, entiendo el juego, pero pues a mí no me encantó. Seguramente lo voy a ver más adelante, sí. Y si veo algo interesante, les hago una pieza más larga del documental, basado en el documental, estaría padre. Pero bueno, la historia principal. Esta historia es la historia de Charlie Curtis. Él fue diagnosticado en el 2006 con colitis ulcerativa a la pequeñísima edad, a la joven edad de 18 años. Y después de que se le diagnosticó colitis ulcerativa, se le diagnosticó enfermedad de Crohn. Entonces, la colitis ulcerativa es básicamente una inflamación del colon, solamente del colon. Pero la enfermedad de Crohn es básicamente una inflamación que sucede desde la boca hasta el ano, todo nuestro tracto digestivo. Los síntomas de la enfermedad de Crohn no es algo que estés todo el tiempo inflamado, realmente son síntomas que van y vienen. Y dependiendo de si esta condición está activa, puede incluir entre sus síntomas fiebre, diarrea, fatiga, dolor estomacal, incluso cólicos, heces con sangre, bajo apetito, pérdida de peso, así como dolor y escurrimiento cerca del ano. Para esta enfermedad no existe cura. No existe cura, pero existen algunos tratamientos que incluyen precisamente el tomar medicamentos, también cambios a la dieta, que es la base de todo, y finalmente se puede optar también por cirugía en los casos más extremos. En el caso particular de Curtis, aunque él estaba tomando medicamentos, su caso se puso tan grave que terminó siendo hospitalizado en varias ocasiones y en algunos días iba al baño hasta 40 veces. Entonces, como se podrán imaginar, el estar en una situación desesperada hace que busques soluciones desesperadas. Y ellos lo que hicieron fue contactar a una persona que se llama Thomas Brody, que es el director del Centro para Problemas Digestivos de Sydney, Australia. Él en 1980 fue uno de los pioneros en los trasplantes de microbiota fecal y él fue precisamente la persona que sugirió la donación de heces fecales para tratar esta enfermedad. Y aunque lo hicieron casero, la verdad es que lo hicieron bastante bien. Prueba de ello es que, pues aquí están los dos contando su historia. Ellos empezaron precisamente en Navidad del 2008, así es que esto ya es episodio navideño. Inauguramos los episodios navideños del podcast el día de hoy. Ellos empezaron los trasplantes en Navidad, el día de Navidad del 2008. Al inicio ellos comenzaron haciendo los trasplantes todos los días durante un mes. El siguiente mes lo hicieron un día sí, un día no, cada dos días. Después, cada tercer día durante otro mes, o sea, ya llevamos tres meses de tratamiento y se está haciendo cada tercer día. Y así se fueron llevando el tratamiento hasta que llegaron a una vez por mes. Una vez que llegaron a esto de un trasplante al mes, lo mantuvieron durante 3 años y medio. Y lo que mencionan es que funcionó por completo. Charlie Curtis menciona que sentía un cosquilleo adentro cuando estaban haciendo el tratamiento y que se empezó a sentir muy saludable y que de verdad sentía que estaba funcionando lo que estaban haciendo. Para el 2019, 11 años después de iniciar con los trasplantes, Charlie Curtis estaba libre de síntomas y libre de tomar cualquier medicación. Prácticamente se podría decir que se había curado. Sin embargo, Charlie menciona que estaba experimentando algunos efectos secundarios pues no anticipados, porque en estos 10 años que ellos estuvieron haciendo las transferencias de microbiota fecal, pues resulta que su mamá estuvo viviendo su pase por la menopausia y resulta que las heces tienen un alto contenido de hormonas. Las hormonas que andan por ahí por nuestro cuerpo, pues también le tenemos que dar salida, y una de las formas en las que se les da salida es a través de las heces. Entonces, mientras que la mamá de Curtis, que se llama Sky Curtis, muy bonito nombre, Sky Curtis estaba viviendo los síntomas de la menopausia, sus hormonas características de lo que ella estaba viviendo, porque al final la menopausia, los síntomas te los provocan los cambios hormonales. Esos cambios hormonales bajaban a sus heces de trasplantarlas a su hijo. Su hijo recibía esas hormonas también. Tal vez no en las mismas cantidades, porque obviamente pues ya va diluido el asunto, pero las estaba recibiendo y estaba viviendo los síntomas de su mamá. O sea que Curtis también experimentó los sudores nocturnos, los bochornos, los cambios de ánimo. Todos los síntomas que estaba viviendo su mamá los empezó a vivir Curtis. Y aquí hay que mencionar que esto es algo que no se tiene documentado, porque ellos al final del día están contando su experiencia. A ellos les sucedió, pero como no había supervisión médica, pues no se tiene registrado como un caso clínico. O sea, esto no es algo que va a generar una publicación, pero así es como empieza todo. O sea, el hecho de que ellos ya lo estén sacando, que se esté publicando, seguramente se va a empezar a ver también por la parte hormonal. O sea, que ¿cuál es el impacto hormonal ya fuera de solamente la microbiota? El que las hormonas pues van incluidas también en los trasplantes de las heces. Y al final del día, su caso termina siendo simplemente anecdotal. O sea, es una anécdota y está perfecto, porque así es como llega a los que están haciendo sus tesis y algún tesista va a decir, ¿sabes qué? Yo agarro eso de tema de tesis. Y así es como continúa la rueda que nunca para del desarrollo científico. Y precisamente, aunque solamente se tiene ya aprobado el procedimiento del FMT para el tratamiento de la infección por Clostridium difficile, nos ha dado muy, muy, muy buenos resultados también en otras enfermedades. Y esto principalmente enfocado a temas intestinales, ¿no? Que es donde nos da muchísima más lógica. Es obviamente que la microbiota te afecta el intestino y te puede curar alguna enfermedad intestinal. Pero también se han visto buenos resultados en casos de autismo. Por ejemplo, en el 2019 se realizó un estudio de transferencia de microbiota fecal a niños autistas y se observó que los niños que recibieron este trasplante tenían mejoras en sus respuestas sociales y también en sus edades de desarrollo. Además de esto, ya existen múltiples estudios donde se ha encontrado que también los FMTs pueden mejorar los síntomas de Parkinson. Y también está lo que platicamos en el episodio de los psicobióticos. La depresión, la ansiedad están ligadas mucho a nuestra microbiota y los trasplantes de heces pueden alterar cómo nos encontramos. Lo pueden mejorar, lo pueden empeorar, pero obviamente si lo hacemos en un ámbito controlado, lo podemos usar como una herramienta para mejorarlo. Y eso, la verdad es que es algo que a mí me emociona mucho que estén saliendo cada vez más estudios. Y lo más raro que viene este artículo es precisamente que existen también algunos casos documentados de personas con alopecia, o sea, con pérdida de cabello, pelonas, que ganaron cierto crecimiento de cabello después de un trasplante de microbiota fecal. O sea, imagínense, ya que te crezca el pelo por ponerte ese de alguien más, o sea, ya es que estamos cerca de la cura universal, básicamente. Y esto nos habla de lo importante que es cuidar nuestra microbiota, de lo importante que es cuidar lo que comemos, lo que hacemos, cómo dormimos, si nos ejercitamos. Todo eso impacta nuestra microbiota y es bien importante cuidarla. Y no nomás ahorita por sentirnos bien. Ya vieron que es un tema de negocios. Yo ya se los planteé como una inversión a futuro. No saben cuándo se pueden ganar ahí unos dólares extra por andar donando caca. ¿Qué tal que esa es su vocación en la vida? Y no se habían enterado, pero aquí se vinieron a enterar, amigos. Esa puede ser su vocación en la vida. Entonces, lo más importante es que nos cuidemos. O sea, de verdad que son los pilares básicos de salud. Para cuidar nuestra microbiota, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que comer frutas y verduras, tenemos que consumir fibra. La fibra alimenta a estas bacterias. Tenemos que consumir legumbres, nueces, el que llevemos una dieta variada. Entre más variada sea nuestra dieta, más variada va a ser nuestra microbiota. Y eso en general está asociado a mejor estado de salud, a una microbiota mucho más sana. ¿Qué otra cosa es importante? Y yo se los recomiendo muchísimo, que consumamos productos fermentados. Yo les recomiendo muchísimo la kombucha. Yo la kombucha le tengo un amor inmesurable. En mi canal pueden encontrar también cómo hacer kombucha desde cero, cómo mantener su kombucha. Muchísimos tutoriales para que la hagan en casa si se les hace muy cara. También les recomiendo el chucrut. El que chucrut o sauerkraut creo que se llama también, que es básicamente repollo. Todo esto lo pueden hacer en casa, todo esto que les estoy diciendo lo pueden hacer en casa, que es repollo fermentado. Está el kimchi, que es riquísimo y que es también verdura, repollo principalmente fermentado. Están los yogurts, está el kefir. Coman alimentos fermentados, consuman alimentos fermentados, están llenos de probióticos, están llenos de metabolitos y nos van a ayudar a nuestra salud intestinal. Entonces, con que alimentemos con frutas, verduras, granos, legumbres y alimentos fermentados nuestra microbiota, excelente. ¿Qué otras cosas son importantes? Dormir, descansar correctamente, eso es bien importante. Hacer ejercicio, a la microbiota les gusta que hagamos ejercicio, por ahí les hice un video, un short, hablando precisamente de cómo el hacer ejercicio está relacionado con una microbiota mucho más saludable. Y reducir el estrés es súper importante. Y la parte de reducir el estrés muchas veces se da solito, ¿eh? Cuando ya están haciendo las otras cosas, cuando ya están alimentándose bien, cuando están durmiendo bien y cuando están haciendo ejercicio, créanme que eso te baja el estrés casi como si fuera palanca, casi de default. Entonces, cuiden su microbiota. Acuérdense que cuando nosotros cuidamos a nuestras bacterias nos cuidan a nosotros. Y si ustedes tienen algún problema de colitis, algún problema intestinal, gastritis, recuerden que sentirse mal no es normal. Sentirse mal no es normal. O sea, no es así como tenemos que estar viviendo nuestras vidas. Podemos hacer cambios de dieta, podemos precisamente buscar tratamientos. Al final del día, estos tratamientos existen para mejorar el bienestar de las personas. Ya para finalizar, yo los invito a que tengan heces de campeones. O sea, que hagan cacas de donadores estrella. O sea, que los vea Brian Johnson, este el señor que está gastando $2 millones por ser joven y diga... Se me antoja, Se me antoja esa. Espero que les haya gustado el episodio de hoy. Yo me la paso muy bien hablándoles de estos temas. Yo la verdad lo disfruto mucho. Todo lo que tenga que ver con microbiota y todo lo que tenga que ver con cuidados que haces en casa, que sea dormir bien, comer bien, hacer ejercicio. Y ese va a ser el mensaje siempre de este podcast. Posiblemente así acaben todos. Nuevamente, muchísimas gracias a las personas que me escuchan, a las personas que comparten estos episodios. Yo espero ya verlos aquí semanalmente. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, por estar aquí. De verdad, espero que estén pasando un final de año muy bonito. Ya vimos que este es el primer episodio navideño, entonces igual y sí voy a hacer temática navideña para el podcast, ya que nos llegó del cielo. Y bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Y ya saben que si se suscriben al canal, voy a ir personalmente a sus casas a darles un abrazo.